Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
La voz con César Vidal, desde el exilio.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 20 de marzo de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 2008 cuando estalló en todo el mundo una crisis financiera. En respuesta a la fragilidad del sistema económico mundial, China anunció la acuñación del yuan de oro y en Oriente Medio se escucharon voces en favor de introducir nuevamente el patrón oro. El impulsor principal de la renuncia al dólar como moneda de intercambio universal fue el presidente libio Muammar Gaddafi. Así, Gaddafi propuso la creación de una Unión Africana con un espacio económico común, lo que fue apoyado activamente por algunos estados árabes y la práctica totalidad de los estados africanos. La base monetaria para esa unión sería el dinar de oro. En claro contraste con la respuesta a Gaddafi en África estuvo la posición de Estados Unidos, cuya hegemonía monetaria se veía amenazada, y de Francia, cuyo presidente Nicolas Sarkozy declaró que Libia amenaza la estabilidad financiera de la humanidad. La manera en que había que liquidar la amenaza que significaba Gaddafi era una intervención de la OTAN en Libia. Así, Sidney Blumenthal, asesor de la entonces secretaria de Estado Hillary Clinton, informó a esta de que el presidente francés ya había decidido atacar a Gaddafi por 5 razones. La primera, apoderarse del petróleo de Libia. La segunda, garantizar la influencia francesa en la región. La tercera, aumentar la reputación de Sarkozy a escala nacional. La cuarta, reafirmar el poder militar francés. Y la quinta, terminar con la influencia de Gaddafi en lo que se llama la France-Afrique o el África francófona. El correo dirigido a Hillary Clinton señalaba además la gran amenaza que constituían las reservas de oro y plata de Gaddafi, estimadas en 143 toneladas de oro y una cantidad similar en plata, para el franco francés CFA, que circulaba como una de las principales monedas africanas y que es una de las armas de imposición imperial de Francia. La suerte de Gaddafi estaba, por lo tanto, decidida. Ahora solo faltaba encontrar la excusa para derribarlo. Este fin de semana se cumplieron 12 años del anuncio de la intervención de la OTAN en Libia para derribar a Gaddafi. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, la llegada al poder de Gaddafi tuvo lugar en 1969 tras derribar a la monarquía del rey Idris. A esas alturas, Libia, una antigua colonia italiana, carecía de estructura nacional y, sobre todo, era uno de los países más pobres del mundo. Segundo, a diferencia de otros dictadores, Gaddafi empleó buena parte de su energía y de los recursos nacionales en mejorar la suerte de sus administrados, de tal manera que la electricidad era gratis para todos los libios, los recién casados recibían el equivalente a $50,000 para adquirir una vivienda propia, los préstamos bancarios eran con 0% de interés por ley y la tasa de alfabetización pasó del 5% al 83% durante su gobierno. Tercero, a lo anterior se añadía que en Libia la atención médica era gratuita para todos, así como de alta calidad, y que se subvencionaba la educación o la atención médica en el extranjero cuando ésta era necesaria. cuarto. Por añadidura, el gobierno pagaba el 50% del precio de los automóviles comprados por los libios, el precio de la gasolina era de 14 centavos de dólar el galón y cualquier libio que quería ser agricultor recibía gratuitamente tierra, una casa, animales, el equipo de agricultura y las semillas. Quinto. Estas medidas eran posibles siquiera en parte porque la banca libia no dependía de la banca internacional y porque emitía moneda sin recurrir al mismo tiempo a la emisión de deuda. Sexto, el resultado de las medidas de gobierno de Gaddafi fue que Libia se convirtió en el país más próspero de todo el continente africano. Séptimo. En el año 2009, bajo la presidencia de Gaddafi sobre la Unión Africana, ideó, propuso y financió un plan para unificar la moneda de los estados africanos. Esa moneda, con respaldo del oro, tenía que entrar en vigor en el año 2023. Octavo. Las propuestas de Gaddafi constituían una seria amenaza no solo para el dólar como única moneda de intercambio universal, sino también para Francia, que mantiene sometida a una quincena de países africanos mediante el franco CFA. Ambas potencias decidieron derribar a Gaddafi utilizando la excusa de una intervención humanitaria. Noveno. El golpe contra Gaddafi tuvo lugar en el contexto de las primaveras árabes, un conjunto de golpes de Estado que, como el de Ucrania, fueron llevados a cabo por la administración Obama en un intento de redibujar el mapa mundial. En el caso de África, ya habían tenido lugar dos primaveras árabes, en Túnez y en Egipto, ocultándose sus motivos y estrategia bajo la consigna de que eran pueblos luchando por su libertad. Al fin y a la postre, el resultado de las primaveras árabes fue desastroso, incluso en términos de los intereses de Estados Unidos. Décimo. En el caso de Gaddafi, el inicio de la desestabilización tuvo lugar desde Internet, llamando desde mediados de febrero a realizar manifestaciones contra el régimen. Como en el caso de las revoluciones de colores en Europa, respaldadas por la administración Obama y por George Soros, las manifestaciones en Libia fueron ganando en violencia y se hizo frecuente que los policías fueran heridos por los manifestantes e incluso capturados y ahorcados. En la segunda mitad de febrero, la región de Cirenaica se hallaba sometida a una sublevación. Un décimo. En paralelo a lo que sucedía y sucedería en otros países, como Siria, mercenarios extranjeros entraron en Libia pasando a la lucha armada contra el ejército nacional. A finales de febrero controlaban algunas ciudades de la zona occidental de Libia. Duodécimo. A inicios de marzo, el ejército libio inició una ofensiva para enfrentarse con las fuerzas subversivas. La ofensiva tuvo éxito y vino acompañada por una reacción de los gobiernos occidentales contra Gaddafi, pero no contra las fuerzas armadas subversivas que habían entrado en Libia. Décimo tercero. El 23 de febrero, Francia propuso a la Unión Europea la adopción de sanciones concretas contra Gaddafi, lo que fue seguido por la decisión del gobierno suizo de congelar las cuentas bancarias de la familia Gaddafi. En la misma línea, el premier británico David Cameron llamó el 25 de febrero a la ONU a adoptar sanciones contra Gaddafi por posibles crímenes contra la humanidad. Décimo cuarto. Al día siguiente de la propuesta de David Cameron, el 26 de febrero de 2011, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emitió la resolución 1970 advirtiendo a Muammar el-Gaddafi que los medios de represión empleados podrían considerarse como crímenes de lesa humanidad. Al mismo tiempo, la resolución imponía sanciones al gobierno libio y a sus dirigentes. El 17 de marzo de 2011, el Consejo de Seguridad, mediante la resolución 1973, declaró el establecimiento de una zona de exclusión aérea, autorizando a los Estados miembros de la ONU el uso de todas las medidas que sean necesarias para proteger a la población civil de Libia, con exclusión expresa del uso de fuerzas de ocupación en cualquier lugar del territorio. Décimo quinto. Mientras distintas naciones congelaban cuentas bancarias de ciudadanos libios, el 17 de marzo el New York Times publicó que Estados Unidos pensaba atacar por aire los aviones, tanques y artillería pesada del ejército de Gaddafi. También consideraba la posibilidad de transferir dinero de las cuentas bancarias bloqueadas de Gaddafi a los rebeldes para que pudiesen comprar armas. 16. El 18 de marzo, Reino Unido y Francia comenzaron a preparar el envío de aviones para imponer la zona de exclusión aérea. Con objeto de ganar tiempo, Gaddafi anunció una tregua, pero su destino ya estaba decidido. 17. El 19 de marzo, aviones franceses, americanos y británicos atacaron Libia. Ninguna de esas naciones, ni tampoco cualquier otra nación de la OTAN, había sido objeto de un ataque previo por Libia. 18. El 26 de marzo, la intervención franco-americano-británica se tradujo en la primera victoria militar de los rebeldes. Sin embargo, 3 días después, Gaddafi inició una contraofensiva que puso en jaque a las fuerzas rebeldes. 19. El 31 de marzo, la OTAN tomó el control de las operaciones militares aéreas, sucediendo a la coalición multinacional. De manera bien significativa, ninguna de las naciones de la OTAN que intervinieron en el ataque a Libia había sido objeto de un ataque previo por este país. 20. A mediados de abril se inició una nueva fase de la guerra que implicó un avance muy lento de los rebeldes, aunque en abril el hijo menor de Gaddafi y 3 de sus nietos murieron en el curso de un bombardeo perpetrado por la OTAN. 21. En agosto, con el respaldo de la OTAN, algunos de cuyos países ya reconocían como gobierno libio al de los rebeldes, las fuerzas de Gaddafi comenzaron a replegarse con rapidez y cayó la ciudad de Trípoli. Las fuerzas rebeldes procedían ya en aquel entonces a la ejecución apenas encubierta de civiles, incluidas las mujeres. Tanto Amnistía Internacional como Human Rights Watch y la Comisión de Derechos Humanos de la ONU pudieron constatar actos de represalia, torturas y saqueos protagonizados por las fuerzas rebeldes mientras se procedía a represaliar a los negros, a los que se consideraba especialmente partidarios de Gaddafi. Ninguno de estos crímenes fue objeto de sanciones. 22. Tras una situación de indecisión durante el mes de septiembre, a pesar de los bombardeos encarnizados de la OTAN, el 20 de octubre fue capturada Sirte y Gaddafi cayó en poder de los rebeldes que procedieron a asesinarlo. La misma suerte corrió su hijo Muattasem. 23. Aunque la mayoría de los estados y organismos supranacionales han condenado los bombardeos de Libia en contra de objetivos civiles en las ciudades más importantes del país, como es el caso de la Liga Árabe, la Unión Europea o Naciones Unidas, la realidad es que ninguno de los mandos de la OTAN ha sido llevado ante el Tribunal de Justicia Internacional, y tampoco lo fueron políticos como Barack Obama, Hillary Clinton, David Cameron o Nicolás Sarkozy. 24. La muerte de Gaddafi tampoco trajo la paz, ni mucho menos la libertad o la prosperidad para Libia. De hecho, en el año 2014 estalló una nueva guerra civil en este país africano que se prolongaría hasta el año 2020. 25. En paralelo, los vencedores de la guerra, en especial las naciones miembro de la OTAN, aprovecharon la situación para saquear las riquezas naturales de Libia, en especial el petróleo y las reservas de oro. Así, la nación se vio sumida en un marasmo de pobreza y miseria desconocido bajo el régimen de Gaddafi, y una de cuyas muestras más sobrecogedoras es la compraventa de seres humanos como esclavos. 26. El Producto Interior Bruto libio cayó 2/3 en comparación con los niveles anteriores a la sublevación de 2011. La cuenta corriente tenía un déficit del 61% del Producto Interior Bruto en el 2016 y para financiar las importaciones se vaciaron las reservas de capital del Banco Central. Si en el año 2013 eran 107 billones de dólares estadounidenses, en el año 2016 apenas quedaban 43 y desde entonces no han dejado de disminuir. 27. Por añadidura, mientras que el gobierno central había sido un prestamista neto en la época de Gaddafi, la deuda pública se incrementó ahora hasta representar más del 110% del Producto Interior Bruto. Igualmente, los precios sufrieron un proceso de inflación galopante, mientras que los sueldos bajaban casi un 9% en el 2016. 28. A lo anterior se sumó una inmensa sangría demográfica, ya que de acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas, más de 417.000 libios se vieron desplazados internamente y 234.000 se exiliaron al extranjero. Todo ello en una nación de algo más de 6 millones de habitantes. 29. Como era de esperar, ninguna nación de la OTAN sufrió un paquete de sanciones por agredir a Libia y saquear sus riquezas. 30. Como era de esperar, ninguna nación de la OTAN sufrió un listado de políticos y funcionarios a los que sancionar, incluyéndolos en una lista negra. 31. Como era de esperar, ninguna nación de la OTAN se vio excluida de competiciones deportivas. 32. Como era de esperar, ninguna nación de la OTAN sufrió el robo de sus activos bancarios en el extranjero, aunque sí que robaron los de Libia. 33. Como era de esperar, ninguna nación de la OTAN padeció el embargo contra sus productos y materias primas por atacar a un país que no los había agredido previamente. 34. Como era de esperar, ninguna nación de la OTAN fue expulsada del sistema SWIFT. 35. Como era de esperar, ninguna nación de la OTAN vio cómo censuraban sus medios de comunicación ni se afirmó que solo distribuían fake news para justificar la defensa de su más que injusto orden colonial. Y 36. Como era de esperar, no se asistió a un coro de voces insistiendo en que había que derrocar a Obama, Cameron o Sarkozy por invadir una nación que no los había atacado, ni tampoco que habría que juzgarlos por indiscutibles crímenes de guerra. A más de una década de distancia, es totalmente posible analizar de manera cabal qué motivó la intervención de la OTAN en Libia y cuáles han sido las consecuencias de esa intervención. Ya sabemos, sin el menor asomo de duda, que la OTAN no intervino en Libia para evitar una catástrofe humanitaria, sino que naciones de la OTAN como Estados Unidos y Francia habían decidido la invasión de Libia antes de que se hubiera producido el menor disturbio, con la intención de derribar a un Gaddafi que pretendía crear una moneda respaldada por el oro que unificaría económicamente África, pero que amenazaría a la vez el monopolio del dólar como moneda de intercambio universal y también el sistema colonial francés en África, basado en el control de la moneda de una quincena de naciones. Semejante amenaza solo podía ser conjurada mediante el derrocamiento de Gaddafi. Para ello, se siguió el patrón de golpes como las primaveras árabes o el que se daría en Ucrania en 2014. Primero, con intervención extranjera se creó un estado de disturbios que incluyeran la violencia. Segundo, cuando el gobierno respondió ante esa violencia subversiva, se le acusó de perpetrar crímenes contra la humanidad. Tercero, sobre la base de esa acusación, se procedió a una brutal agresión armada supuestamente encaminada a evitar la comisión de crímenes por el gobierno. Cuarto, en paralelo, las furcias mediáticas intentaron convencer a la opinión pública de la justicia de la agresión militar mientras se robaba en los bancos los efectivos de la nación a la que se había agredido. Quinto, una vez conseguido el derrocamiento del gobierno, se procedió al saqueo de todas las riquezas del país con los más diversos pretextos, a la vez que se sometía a la nación a los dictados de la banca internacional. Sexto, en ningún caso se estableció un régimen de libertades en el país, ni mucho menos una democracia real. Por el contrario, se instauró una sucesión de gobiernos títeres sometidos a los intereses de la OTAN y dispuestos no solo a entregar todas las riquezas nacionales, sino también la sangre de sus ciudadanos. Séptimo, semejante expolio fue presentado por las furcias mediáticas y los políticos como un gran logro sobre la situación anterior, que en no pocas ocasiones era muchísimo mejor. Y octavo, por supuesto, a pesar de los crímenes de guerra y contra la humanidad perpetrados por las naciones de la OTAN, jamás ninguno de sus dirigentes políticos o mandos militares fue llevado ante los tribunales para rendir cuentas de sus actos. Esa y no otra es la realidad de la guerra de Libia, una nación mártir a la que se invadió, bombardeó, sometió y saqueó para beneficio de los grandes oligarcas, utilizando como brazo armado a mercenarios extranjeros y a las fuerzas de la OTAN. Se trata de una lección importante, tan importante que no puede ser arrojada en el olvido. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. En el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública de España ha aumentado en cerca de 7 millones de euros. Y sería interesante que revisaran en qué medida esa deuda está relacionada con todas las expediciones de la OTAN en las que interviene España. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.
Esta sección está patrocinada por crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.